Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM. Éxito 1530 AM 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61 610 AM 94.3 FM. WBSG Super 1510 AM. Radio Casa Pueblo 1020 AM.
Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor. Mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está, mire, repleto de información valiosa. Bueno, como todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, claro que sí. Y bueno, estamos a mitad de semana. Eso quiere decir que el fin de semana empieza mañana. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a poder disfrutar de Emociones con Sabor por Telemundo.2 el sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde. Así es el asunto. Mira, hoy nos va a acompañar Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos viene a hablar sobre un tema que me encanta. Vamos, ¿por qué decir que no sí sí? ¿Por qué es importante no guardarnos secretos, emociones o pensamientos que nos atormentan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdan de la canción de Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué? El gago. ¿Por qué es importante no guardarnos secretos, emociones o pensamientos que nos atormentan? Ave María, me gusta, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Te entiendes por qué me gusta ese tema? Además, el licenciado Eliezer Rivera Lugo viene con un caso. Y no es que él sea un caso. No. Mira, es que tengo una amiga que tiene una situación con su familia, con sus hermanos. Hay un hermano que vive en la casa de sus papás. Sus papás fallecieron. Él estuvo, antes de que falleciera su mamá, vivía en esa casa. Y ahora que dice que no hay quien me saque de aquí. Los hermanos quieren vender esa propiedad para dividir el pago, ¿verdad? Porque necesitan el dinero, pero él dice, no, de aquí nadie me saca, yo cuidé a mami hasta el final, lo cuidé más que todo el mundo. Entonces, en términos de leyes, ¿pueden sacar al hermano la herencia? ¿Qué pasa con eso? ¿Viste? Está interesante, me gusta mucho. Y yo sé que eso le ha tocado a mucha gente, a mí personalmente no, ¿verdad? Gracias a Dios, pero a mucha gente sí. Mire, y por otro lado, ¿sabes lo que es la biotina o biotín? Que muchas veces, bueno, se conoce, es la vitamina B7, que se conoce para las personas que se le está cayendo el pelo, se le parten las uñas mucho, pues se la toma. Pues ojo con eso, vengo a hablar de que pudiera tener unos efectos preocupantes. Oh, sí, así que mire, con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, Radio Grito 1200, 93.3 FM, Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, WMDD 1480 AM, WBSG Super 1510 AM, Radio Casa Pueblo 1020 AM y Radio 1120 AM. Eso quiere decir que el norte, el sur, el este, el oeste y el centro de Puerto Rico, todos están conectados a Emociones con Sabor. Gracias por, mire, por seguirnos, por escribirnos, por mandarnos notitas, de todo el apoyo, el cariño que recibimos, porque eso, mira, nos da gasolina para seguir trabajando muy fuerte. Mire, yo sé que el programa de ayer, primero que todo le quiero agradecer a Pedro Hernández y a Ismael Tomasini, que bueno, me cubrieron aquí maravillosamente. Yo estaba en una cita médica y porque los asuntos de salud hay que atenderlos, mire, de inmediato. Uno no se puede dormir en los laureles. Pues eso no estaba, ¿verdad?, en mi agenda, pero había que hacerlo y ahí fue. Pero mira, la cocina, como yo me he reído porque yo vi el video luego, en la noche, como me he reído con esa receta de sorullo, eran unos sorullitos en inicio. Luego, la intervención divina de Pedro Hernández, pues los convirtió en unos arepas, una combinación de sorullos y arepas, porque no eran sorullitos, eran sorullones. ellos la pasaron más bien que el cara. Mira, a mí, yo casi lloraba de la risa. Y además que dije, espérate, en mi cocina, yo no lo puedo dejar más. No, pero la pasaron bien. Yo también la pasé bien. Y aquí en el estudio la gente estaba muerta de la risa. Así que de eso se trata un poco la vida también. No hay que coger la cosa tan en serio. Pero eso sí, la cocina, mira, no se la vuelvo a dejar porque, vamos. Bueno, a lo mejor Alondra, nuestra técnica de turno me dijo, Madeline, a lo mejor tú le puedes dar las instrucciones. Tú estás aquí y ellos están en la cocina y tú le das las instrucciones. Eso me gusta. Eso va a ser difícil para mí, pero es como un concursito, ¿eh? Yo de soltar el control y ellos de dejarse llevar por mis instrucciones. Eso está bueno. Eso va. Así que, Alo, gracias por eso. Bueno, mira, un estudio reciente encontró que los suplementos de biotina o biotín, que es vitamina B7, aunque son populares para el cabello, para las uñas, pueden tener efectos preocupantes en relación con el cáncer. Yo leí esto y dije, espérate un momento, esto hay que compartirlo, porque hay personas que yo conozco que se les cae el pelo un poquito o no le crecen las uñas o se le parten bien rápido, biotín, en la farmacia, en el supermercado, donde sea. Pues mire, no hay que coger las cosas a la ligera. El biotín puede interferir con pruebas de laboratorio. Eso sí. Cuando yo, que tomo un medicamento para la tiroides, me dicen, ok, cuando te vayas a hacer las pruebas o el sonograma, si estás tomando biotín, tienes que dejarla. Nunca lo he tomado. Gracias a Dios, el biotín nunca lo he tomado, porque puede interferir con las pruebas de la tiroides. Entonces, haciendo que diferentes análisis, ¿verdad? Como las hormonas o marcadores tumorales den resultados incorrectos. Pero el asunto es que este estudio observó en el laboratorio que en ciertas condiciones la biotina podría ayudar a las células cancerosas a adaptarse y seguir creciendo, que eso es lo que no queremos. Esto no es para que lo tome a la ligera y Madeline dijo esto y voy a botar la biotina. No. Busque más información. Esta información la obtuve de la revista Apple News, las noticias de Apple, y de un hospital, ¿verdad?, que hicieron este estudio. Así que la saqué de esa revista, pero es una fuente que podemos confiar. Lo que le digo es que busque más información, pregúntele a su médico qué sabe de esto en realidad. Sí, no. Así que, entonces, por otro lado, los hallazgos que han salido se basan principalmente en estudios de laboratorio, no en humanos directamente. No hay evidencia definitiva ahora mismo que la biotina cause cáncer, pero sí ya hay una preocupación, una alerta, unas banderitas que puede incidir en esto. Así que, vamos a tomar en cuenta, mire, cada suplemento, no porque sea natural algo, ¿verdad? Natural son las plantas, natural son las frutas, natural son los vegetales. Y hay veces que son modificados, aún así uno los ve bien bellos. Óigame, esos guineos que se maduran y esa cáscara está amarillita, manzanas, sean rojas, amarillas, verdes, que están semanas y están perfectas. Sí, la mano humana ha estado ahí, así que tenga cuidado. Y todos los suplementos que le digan, que el vecino, que su compañero de trabajo, tenga cuidado. Estamos hablando de la salud. Así que, bueno, por otro lado, mira, en los medios, ¿verdad? Medios como este, comunicación, están las noticias, están las redes sociales. Pues mira, hay una percepción de que lo que dicen los medios es lo que es. Y por eso muchas veces aquí te decimos, no solamente se quede con la información que yo le doy, y yo le agradezco grandemente cuando nos escriben, qué valiosa la información, gracias y gracias por educarnos. Bueno, trabajamos mucho para que eso llegue de esa manera y ustedes lo reciban así. Pero, mire, hay algunos medios que se dan a la tarea de modular la información, de manipular la información. No todos, no en todo momento, créame, pero algunos, radio, televisión, periódicos, y usted lo puede ver porque no hay objetividad. Un ejemplo. Aquí se acabó la ingratitud de la manera en que la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió la forma de comunicarse la figura del presidente con la masa, con la gente. Totalmente, totalmente, es directo. Son las cuentas de redes sociales. Es la manera que él cambió. Es un personaje, ¿verdad? Muy interesante, psicológicamente hablando, pero, y emocionalmente hablando, cambió la historia de cómo lleva él la información, cómo se comunica con la gente, cómo logra tratar diferentes temas. ¿Y qué ha pasado? Que bueno, fue arrollador el éxito que tuvo. O sea, cómo ganó las elecciones. No el éxito, cómo ganó las elecciones. Así que, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque hoy más que nunca los medios a veces nos pueden tener a nosotros. Y las redes sociales nos mantienen todo el tiempo con información. No la crea toda. No, no está. Ay, espérate que, mira, el micrófono tampoco quiere quiere cooperar. Se bajó. Bueno, el asunto es que el pensamiento crítico es importante que nosotros lo desarrollemos. No quiere decir que porque tengamos, mira, 95 años, 99 años, no lo podemos. Oye, sí se puede desarrollar. ¿Cómo? Manteniéndonos leyendo, buscando la información, no una obsesión, pero sí la verdad detrás de lo que nos dicen los medios. Mire, y lo digo porque yo estoy en los medios y conocemos un poco de qué se trata todo. Así que esa es información porque les tenemos gran cariño, gran respeto, y no crean todo lo que sucede en los medios. Siempre es importante ese pensamiento crítico, manteniendo, buscando de las fuentes que realmente sean verdaderas. Mire, no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con nuestro psicólogo Héctor Coca. Así que quédese con nosotros, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor. Ya estamos listos para escuchar a nuestro colaborador, el psicólogo Héctor Coca. Le iba a decir el licenciado, es que el licenciado viene después. Héctor Coca, nuestro psicólogo, con un tema interesantísimo. ¿Por qué es importante no guardarnos secretos, no guardarnos emociones o pensamientos que nos atormentan? Mire, pero es que si no lo guardamos para que nadie lo sepa, no lo guardamos para no manejarlos, no lo guardamos para no escucharnos a nosotros mismos, porque nos da, tú sabes, un poquito de anda. Si yo lo digo, sale de mí, más vale que te pongas a bregar con el asunto. Pero bueno, mire, yo no voy a decir más nada, porque el profesor Héctor Coca está, el profesor Ángel Rosa y el profesor Héctor Coca. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Cómo estás, Madeline? Saludos. Qué gusto estar aquí, como siempre.
Igualmente, igualmente. Oye, sí, mira, profesor Héctor Coca, suena bien. Suena bien. Tú has dado, bueno, tú das talleres y conferencias, pero clases. ¿Has dado clases?
Me lo ofrecen, pero estoy evaluando y probablemente en algún momento lo haré, porque casualmente la maestría que estoy haciendo está enfocada en andragogía sexual. O sea, yo estoy tomando, parte de lo que yo tomo son cursos de enseñanza. Ahora mismo estoy en un diseño de programa, inclusive.
Ok, ay, qué chévere.
Así que eso viene.
Eso viene.
En lo que sí me he especializado es en el adiestramiento profesional.
Ok, perfecto. Mira, entonces, este tema me gusta. ¿Por qué no? Porque es importante no guardarnos secretos, no guardarnos emociones o pensamientos que, mira, que nos atormentan, que nos caen encima, que de repente salen por algún sitio, sale por el cuerpo, por la alguna sintomatología que tengamos en nuestras relaciones interpersonales. Es muchas cosas.
Guardas y terminas con presión alta, terminas con problemas de corazón, terminas somatizando y con muchos dolores en el cuerpo, y sigue y vas al médico y como que no sale
nada. No encuentras nada.
Y tú sigues con dolores y sigues con achaques y con cansancio. Realmente el vivir con este cansancio te va a drenar muscularmente, y vas a notar que la energía se te escapa cuando tú funcionas tenso. Así que ahí tienes un ejemplo, varios ejemplos de cómo guardar esta información nos enferma a nivel físico, a nivel psicológico. Empieza a trabajar en tus pensamientos, porque tú estás encapsulado con esta idea, no buscando ayuda y creando ideas irracionales nuevas, producto en parte del estado emocional en el que te pones. Así que empiezas a enfermarte por la cognición. Prácticamente a lo que lleva directamente es a ataques de pánico, lleva ansiedad y sobre todo problemas con el estado de ánimo, con depresión, con la depresión. O como tú dices, a veces entonces sale en lo que se llama un acting out y terminas despedido del trabajo, terminas con problemas en tus relaciones interpersonales, especialmente la relación de pareja o la relación con los hijos. Terminas afectando proyectos, postergando y afectando proyectos que tienes que hacer. O sea que la medida en que se mete para adentro y tú sigues fingiendo y aquí no está pasando nada, te empieza a dañar a ti física y psicológicamente, pero en la medida en que sale en explosiones de coraje donde tú tiras y rompes, puede haber hasta un arresto por una situación de violencia doméstica que la está moviendo en energía como esta. Así que, de una forma u otra, no es que vas a ir por ahí diciéndole a todo el mundo tu vida privada. Eso no lo vamos a hacer, muchísimo menos utilizar las redes para ello. Hay personas que cogen las redes para descomprimirse emocionalmente. Sí. Mire, esta información, yo creo que la regla más estricta como psicólogo en la que yo he estado desde el día cero, cuando no existía IPA ni nada de esas cosas, era la confidencialidad en el caso nuestro.
Correcto.
¿Por qué tú crees que esta información de salud mental a nosotros se nos obliga tanto a mantenerla confidencial? Porque es información que te hace a ti vulnerable. Eso no puede estar abierto a que todo el mundo llegue y meta la mano y sepa y prácticamente tenga un control de muchas cosas tuyas. Así que no es que le vamos a ir informando a nadie, pero sí hay personas específicas, como un terapeuta, como un buen amigo cercano con mucha destreza, que quizá puede ser gente que te puede sentar y decir, yo me encuentro en medio de esto. Porque esa cosa que se mantiene en silencio y sigue dando vueltas dentro de ti, cuando tú no tienes la respuesta, no tienes salida, entonces sigues creando tus ideas, sigue como en un círculo enfermándote. Cada vez más.
Es una locura, sí.
Y pueden ser desde vergüenza por funcionamiento sexual, orientación sexual, hasta un secreto de familia específico, una cosa que te causa mucha culpa, que hiciste hace mucho tiempo. O sea, puede ser que la necesidad de ayuda sea espiritual existencial, uh-huh, y no necesariamente tratamiento psicológico. Perfecto, pues tú tendrás tu pastor, tú tendrás a tu sacerdote de confianza para atender este asunto que tiene que ver con fe. Pues si tiene que ver con ciencia, tienes que ir al especialista en ciencia, uh-huh, sea en el área biológica, sea en el área psicológica, sea en el área social. Pero si tiene que ver con asuntos existenciales,
tiene que,
hay gente para eso, claro, también, sobre todo si es dentro de una religión, claro, relacionada a la fe. Punto importante es que en la medida en que tú empiezas a hablar, en la medida en que empiezas a darle proceso mental a tus emociones, la tendencia natural es que empieza a bajar la presión.
Sí, definitivamente.
Y encima de eso empiezas a darte cuenta que hay muchas más alternativas de las que tú sabes. El que se cree o la que se cree que no hay nada que hacer y que está chavado, en otras palabras, eres tú, es uno, porque el hecho de que tú no tengas la respuesta no quiere decir que no existe. Uh-huh. Así que es bien importante que tomes eso en cuenta.
Mira, y cuando una persona, bueno, tengo muchas preguntas, pero ¿por qué, aparte de una vergüenza, uh-huh, como dijiste, verdad? Quizás viene de familia, no se lo digas, que van a pensar todo eso. ¿Por qué la gente, aparte de eso, por qué las personas deciden? Tú sabes, esto no lo sabe, no lo va a saber nadie, ni es necesario. Y otra cosa, ¿desde qué edad decidimos no hablar sobre lo que pensamos, sentimos?
Desde que coges el primer cantazo o desde que coges la primera cantaleta donde se te hizo sentir culpable.
Ok. Dame un ejemplo, por favor.
Ah, que inmediatamente, pero ¿por qué vas a hacer eso así? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Pero entonces es una sobrereacción donde el tono de voz nada más a mí me hace sentir.
Cierra.
Yo hice infeliz a mi cuidadora.
Oh.
Y yo soy malo. Así es que tú piensas a los 2, 3, 4 años.
Claro.
Porque prácticamente tú no tienes capacidad de discernir. Uh-huh. Tú piensas prácticamente según el que te está manejando, deposita ahí. Uh-huh. ¿Entiendes? Tú naciste con emociones. Mira qué interesante. Las emociones están ahí. Lo que
claro.
Más en el cerebro. Para ayudarnos a discernir, espérate un momento, déjame, porque esta persona me está saliendo de esta manera, ni tan siquiera está enterada completa de lo que está pasando, uh-huh, porque el culpable tengo que ser yo siempre. Eso no sucede cuando uno tiene 2, 3, 4, 5, 6. La tendencia es, lo hice mal de nuevo.
Claro.
Entonces yo empiezo a cogerle temor a mi figura, uh-huh, que se supone que me dé respuesta. Entonces yo empiezo a acostumbrarme que dentro de mi oculto yo estoy mejor.
Ya.
Y okay. Entonces se convierte en un hábito que yo no le voy a hablar
a nadie
de mis emociones, ni de lo que pienso, ni de lo que siento, ni nada. Entonces está todo ese mundo de cosas que yo necesito guía y respuesta sobre ellas, prácticamente quedándose adentro, uh-huh, y sigue la, vamos a llamarle la patología, la pudrición, la disfunción, uh-huh, formándose. Uh-huh. Entonces llegas a adulto y cuando llegas a adulto empezamos, uh-huh, a tener unas situaciones mucho más intensas porque la cosa social es,
claro,
más complicada. Y yo sigo, cada vez que tengo un coraje fuerte, en vez de decir, a mí eso me afecta y tienes que parar de hacerlo, está bien, ok. Y me quedé con toda esa furia adentro y, uh-huh, me fui como si nada estuviese, uh-huh, pasando. Uh-huh. ¿Sabes lo que tiende a suceder? Que el inconsciente lo agarra y lo guarda para protegerte.
Ah.
Pero una vez está metido en el inconsciente, sigue ahí.
Puede salir en cualquier...
El evento así
más
que
chiquito.
Suceda.
¡Bum!
Más chiquito. Que te acuerde y evoque aquello. Tú no tienes acceso, ¡bum!, a eso, pero eso entonces sale de momento.
Claro.
Ahí vino un ataque de pánico que uno no se dio ni cuenta de dónde rayos vino. Uh-huh. O así mismo te dio de momento un fogonazo de coraje. Y a esta persona que hizo así, que lo que está tratando de ayudarte, te la comiste viva. Y dañaste una relación ahí. Entonces te sentiste más culpable.
Claro.
Y entonces sigue.
Sí, y no tiene que ser una pareja la persona con quien tú explotes. Puede ser tu mamá, tu hermano, tu mejor amigo. O sea, no importa. Ese jefe.
Estás cuidando, puede ser un jefe, por ejemplo,
claro,
y perder una buena oportunidad de trabajo.
Ajá, ajá.
A mí la actitud de esta persona tiene mucha destreza en lo que hace, pero a mí la actitud que tiene
no me gusta, no me
cuadra como para la posición de supervisión, uh-huh, y quizá era algo que tú querías mucho, pero se te está empezando a ver las cosas. Todo el mundo es diestro en la cosa técnica, si por eso estamos
claro.
ahí. A la hora de escoger alguien especializado, ¿qué tú crees que sea? Mira, la, uh-huh, inteligencia
emocional, claro,
por
que
eso
sí.
Por eso las entrevistas, por eso que no miras el resumen y te cogen y ya.
Ajá.
No, hay unos cuantos buenos resumés. Vamos a llamar a la gente a ver qué impresión me da en el proceso de entrevista y a ver qué historial tiene la persona.
Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
Si tú entiendes que te guardas, porque esto puede ser un secreto particular, y quizá la persona no es así,
okay,
pero tienes un secreto particular que te crees que es una vergüenza muy grande o lo que sea, y te lo guardas, sigue teniendo un efecto, según estamos hablando, no saludable.
Okay.
Pero problemas de salud mental fuertes va a haber cuando mis emociones completas yo las guardo continuamente.
Wow.
Y yo todo el tiempo estoy tapando. Ese es el que va a ser candidato a tener problemas de salud mental. Así que el primer paso es reconocer que esto, que yo funciono de esa manera y que esto no debe ser.
Okay.
Porque una vez entras a un proceso de terapia, que es lo que yo te voy a recomendar, persona que me estás oyendo, que está pasando por esto, entra a un proceso de terapia porque esto se desaprende. Y tú puedes,
esa es la buena noticia,
poquito a poco, empezando con el terapeuta, a hablar algunas cosas y sentirte mejor.
Okay.
Entonces lo vas a hacer en terapia al principio, pero después entonces vas de ahí a pasar a estar mucho más, lo que se llama, desensibilizado, menos asustado, menos tenso por hacer este comportamiento en particular. Y la terapia va a facilitar que puedas hacerlo afuera. Si el problema es que no tengo muchas destrezas de comunicación, en terapia el terapeuta te educa.
Te lo va a educar. Okay.
De hecho, en mi oficina es un estándar.
Ajá.
Todo el que va a mi oficina coge educativa en comunicación asertiva, porque esa es la sangre que le corre por las venas a las relaciones sociales. Y las relaciones sociales son salud mental. Nosotros somos seres de maquinaria.
Claro, claro.
Nadie funciona, ni vive, ni puede subsistir, existir, si no es conectado, vinculado.
Excelente. Mira, ¿dónde las personas se comunican contigo para hacer esa cita, pero de inmediato?
Yo estoy en el 410-2894 y 430-9933. Yo estoy en Psicólogo Víctor Coca en Instagram y con Madeline Rivera los miércoles a las 2:15 de la tarde
aquí,
en Emociones con Sabor.
Con Sabor. Gracias, Héctor. Cuídate mucho. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Nos vemos luego. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Así que quédese con nosotros que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya está con nosotros nuestro colaborador, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, que está feliz de estar con nosotros. Pero mira, yo lo voy a llamar Su Excelencia. Su Excelencia Eliezer Rivera Lugo, porque él es inmenso en su sabiduría, conocimiento y experiencia en el área de las leyes en Puerto Rico. Eliezer, ¿cómo tú estás?
Todo bien, yo pensé que era por lo grande, pero no. Agradezco que sea por eso. Me asusté de momento.
No, yo sabía.
Déjame decirte con todo respeto que he tenido un día súper cargado, pero sabía que esto iba a ser como la cafeína que me hace falta para terminar el día cada vez que voy a tu programa. Así que yo dije, esto va a ser el punto para poder terminar el día sin ningún tipo de situación.
Exacto.
Así que agradecido con estar contigo.
Gracias, gracias por estar siempre con nosotros y por decir que sí. Mira, yo espero que tengas emociones con sabor de aquí en adelante, el resto del día. Porque se pueden tener muchas emociones, pero que tengan un sabor, tú sabes, de lo bueno, de lo bueno. Mira,
cada vez, cada experiencia es una enseñanza. Hay quienes la cogen con mala forma. Yo entiendo que cada cosa uno tiene que verla como que quiere, que debemos aprender de eso que pasó y no verle lo negativo, siempre buscar el lado positivo.
Sí, sí, definitivamente. Bueno, aquí tengo una gran amiga que ella y sus hermanos están ahí en un problemón, como ella me dice, porque su hermano, uno de sus hermanos, se mudó con su mamá. La mamá estaba viva, la mamá falleció, mamá y papá, pero murió papá primero, luego mamá. Y entonces él se quedó con su familia, él se mudó con ella, pero entonces ella fallece y él está ahí en la casa y dice que de ahí no lo saca nadie. Los hermanos, que son tres adicionales, o sea, ellos son cuatro, pues le dicen, mira, es importante ya como que arreglar esto, vender la casa, dividir, cada quien tiene unos asuntos económicos que arreglar y unos compromisos, pero él dice, no, yo estuve con mi mamá la mayor parte del tiempo cuando ella necesitó, así que esta casa es mía, yo me quedo aquí. Entonces ella dice, Madeline, tiene derecho a quedarse en la casa. Yo, bueno, yo no sé, yo tengo una, ¿verdad?, una buena consulta para nuestro abogado. Y pues que ella, pero dice, ¿qué podemos hacer legalmente? Porque igual es sangre, es nuestro hermano, y está su familia, está mi sobrino, y es la casa de nuestros padres, pero están en esa disyuntiva y necesitan dirección. ¿Qué es lo primero que hacen? Ahí te la dejo.
Mira, lamentablemente eso pasa todos los días en Puerto Rico. El hermano o el familiar que dejó y se hizo cargo de sus papás, pero piensa que por esa labor que realizó lo pone en una mejor posición, a diferencia de los otros hermanos. Eso es incorrecto, a menos que papá haya hecho un testamento, a menos que papá haya establecido algún tipo de declaración anterior a su muerte, donde obviamente estableciera esa preferencia o esa ponerle en mejor condición a ese que los ayudó, pues dejándole una participación mayor en esa situación. Ellos heredan todos iguales y sin ningún tipo de problema.
Okay.
Ese hermano está haciendo posesión de una casa que pertenece a una comunidad hereditaria.
Uh-huh.
Y al ser una comunidad hereditaria, todos tienen el mismo derecho, de la misma forma que él tiene de vivirla, los otros tienen de vivirla también. Es más, yo entiendo que hasta se le podría pedir renta por el tiempo que lleva viviendo la propiedad.
Oh,
porque
¿de
la
verdad?
Propiedad no es de él, pertenece a los hermanos. A todos.
Okay.
La situación aquí en la gerencia es que la gerencia no es por mayoría, es por unanimidad. A menos que todos pongan de acuerdo. Uh-huh. Pues, a menos que todos se pongan de acuerdo para poder llevar y tomar acciones, por ejemplo, venta de la propiedad, quieres comprar la casa, te la vamos a vender, yo estoy dispuesto a venderte mi participación, a que estés dispuesto a vender su participación. Pues obviamente eso sería unánime, pues se puede llegar a acuerdos extrajudiciales. Pero cuando existe este tipo de hermano que se le olvidó que comían del mismo plato, que hacían todos juntos, pero hasta que papá y mamá estuvo vivo, luego que papá y mamá murieron, pues ahora todo es mío y nada de los demás.
Uh-huh.
Porque papi lo dijo, pero papi nunca lo escribió o papi nunca lo puso en un testamento, lo puso en ningún lado. Lamentablemente la única forma de recurrir es a los tribunales para lograr lo que se llama una división de comunidad hereditaria.
Okay.
Nadie en Puerto Rico está obligado a permanecer en una comunidad. Puerto Rico obviamente es una máxima en derecho que establece que tú no estás obligado a estar en una comunidad. Ahora mismo ellos, al ser herederos de la propiedad por parte de herencia de papá y de mamá, ellos son parte de una comunidad y nadie los obliga a mantenerse en comunidad por el resto. Pero ante la falta de comunicación, ante la falta de interés de parte de uno de ellos de poder resolver el asunto, la única forma serían los tribunales de Puerto Rico.
Oh.
¿Cuál es la situación que es importante mencionar? Hay que tener mucho cuidado, porque el problema es que los jueces, cuando usted le plantea un caso de división de comunidad, ellos van a dividir. Y si mañana le preguntan al hermano que vive la propiedad si la quiere comprar y dice que no, y le preguntan a los demás que la quieren comprar y dicen que no, como el tribunal va a dividir la comunidad, va a ir a una pública subasta. Y lo que vale $5 para ti, para mí, en un tribunal puede venir cualquier otro a hacer una oferta de $1 y llevársela a buena lista en cuanto a esa subasta. Por eso es importante que antes de tomar una decisión como esa se orienten. Porque preferiblemente sería buscar una persona que esté interesada en la propiedad, posiblemente uno de los hermanos esté interesado a veces, muchas veces la falta es la falta de orientación, es lo que muchas veces provoca estas situaciones. Ellos piensan que papá les dijo, no, pues como tú me cuidaste yo la situación, pero papá nunca lo puso.
Exactamente.
Nunca lo, no lo, por lo tanto, el día que papá murió, todos son heredan de forma igual, porque eso lo establece la ley en Puerto Rico, si no se da un testamento. Que obviamente la establece, es más, te diría más, en estos años que llevo, más de 30 años como abogado trabajando, yo diría que le veo la lógica al textar, al llegar a un testamento, al establecer que usted quiere. Yo he tenido casos que han estado peleando o se han estado estancados a veces 3 o 4 años por la cosa más ilógica que tú te puedes imaginar, como es el hecho de qué vamos a hacer con las cenizas de papá. Y ese ha sido el tránsito en el caso. Y hemos estado 4 años discutiendo un asunto poco trascendental.
Exacto. Poco lógico, pensaría yo.
El hecho de que por eso, y esa cosa, por no decir barbaridades, son las que muchas veces se ven por la falta de orientación. Siempre está acuérdate que Puerto Rico, muchos somos un reflejo de la sociedad. Aquí todo el mundo sabe de leyes, de ingeniería, de meteorología, de comunicaciones, de todo.
De salud, todo.
Pasa en las familias también, no se orientan, aquel le dijo que eso era lo que, no, ahí que nadie te saca de la casa, porque esa casa es tuya, como tú viviste con tu papá y lo cuidaste, eso es tuyo, y entonces siempre están los abogados de pasillo, que son los que dan las orientaciones, y provocan muchas veces esta situación. Este caso es un caso complicado, y yo entiendo que es bueno que la parte que está interesada, tu amiga, debe orientarse con un abogado, debe buscar la orientación. Obviamente siempre hay un esfuerzo que se hace, como tú bien dijiste, son familias, son sobrinos, uno trata hasta lo último de poder buscar vías de comunicación y hacer las cosas de forma extrajudicial, pero ante el tranque, ante la falta de interés de resolver el asunto, pues muchas veces la única forma de poder llegar es a través del tribunal. Pero si no vamos a hacer, vamos a hacernos preparados, o sea, el abogado está para no resolver los problemas, está para prever los problemas.
Oye,
sabiendo cuáles son las soluciones que se pueden dar, el abogado se tiene que preparar para buscar esas soluciones.
Pero y por otro lado, pienso yo, escuchándote y conociendo el caso, que eso incurre, tiene que incurrir en unos gastos adicionales.
Ahí estamos hablando que hay una palabra que se llama temeridad, es una palabra que se usa mucho, es una defensa que se utiliza mucho, que es uno sabiendo que no tiene la razón, hace malgastar el tiempo, el dinero y el tiempo de los tribunales tratando de plantear cosas que no son reales, que no son, que el derecho ya está definido y que obviamente no se tiene que buscar más ninguna alternativa más que esa. Y entonces, pues, en una forma, esa persona que provoca todo este podría ser condenada, establecer que fue temeraria, y en el caso de ser temerario podría solicitar que tenga que cubrir los gastos, gastos que cubren para efectos del proceso. Así que hay que tener mucho cuidado. A veces la gente piensa que aquí es demandar por demandar o solicitar, pero si no se orienta, es más, últimamente he visto cantidades de demandas que me llegan de personas por derecho propio.
¿Cómo
haciendo
así?
Planteamiento, pues llegaron allí al tribunal, pidieron una proforma y el llenarlo la proforma, alguien los orientó, te citan hasta derecho, te citan hasta caso, y tú dices, pues puede ser inteligencia artificial.
¿Eso te iba a decir? ¿Tiene asesor? ChatGPT.
Wikipedia o cualquiera de estos medios de búsqueda. Y se citan y toda la situación, y pues el caso se vuelve un revolú, porque obviamente la persona no conoce el procedimiento que hay que llevar en el tribunal. Y es más, muchas veces es triste, porque a veces uno tiene que hacer del malo en la película, teniendo que decirle al tribunal, mire, estamos perdiendo el tiempo en un planteamiento que no tiene lógica, que no tiene sentido, y que se pudo haber resuelto en comunicación entre las partes, con una buena orientación legal. Pero muchas veces la gente, pues, hasta que no se dan con la piedra o con
se detienen. Entonces, esta es la primera parte, es buscar orientación, ¿verdad? Una orientación legal.
Correcto.
¿Deben ir todos o con que uno vayan es suficiente?
A esto se llama parte indispensable en un proceso judicial. Para poder establecer un proceso judicial, todas las partes que están envueltas son
tienen
partes
que estar
indispensables.
Presente.
Por lo tanto, o yo estoy como demandante o estoy como demandado.
Okay.
Y ella, su hermano no quiere hacer nada, el otro que está no quiere hacer nada, y este otro tampoco se va a mover, pues ella tiene que demandarlos a los dos.
Oh.
Y en el caso de la que está otra, está en el mismo interés de ella, uh-huh, por llevar las cosas y resolverse, pues ellas dos serían las demandantes, okay, y entonces el demandado sería el que estaría trancado.
Okay.
Pero la falta de cualquiera de ellos haría una sentencia nula o una mala... No sé, no sería válida esa determinación del tribunal, porque uh-huh, falta una parte indispensable, claro, en el proceso y no se le escuchó. Okay. Así que ambos tienen, eso es parte de ese análisis que se tiene que hacer, a quiénes tengo que traer y por qué los tengo que traer.
Okay. Esa es la
¿qué
primera
falta?
Parte.
¿Qué falta? Uh-huh. ¿Qué nos han hecho? Uh-huh. O sea, posiblemente tengamos unas sucesiones aquí, ahí que no han sido completadas, uh-huh, que lamentablemente, guste o no me guste, o no le guste a las partes, hay que hacerlo para poder completar el primer paso. Y eso hay que analizarlo, se hizo, no se hizo, qué tengo, qué no tengo.
Y todo esto me imagino que se da porque por no haber un testamento, ¿verdad?
Mira, no necesariamente, es el mismo trabajo. Te tengo que ser honesto con toda la honestidad del mundo. Es lo mismo, es el mismo trabajo existiendo un testamento que no existiendo un testamento.
Oh, wow, no lo pensaría.
Hay la misma documentación, hay las mismas cosas que se tienen que pedir. Tienen que buscarse en diferentes formas, pero es necesario dentro del proceso. Hacerle la vida fácil, te diría que en mi 30 años no existe una forma rápida o fácil de hacer las cosas, pero la existencia de un testamento que provoca, ya no estoy, el americano dice guess who, o sea, pensando qué papi quiso hacer o qué mami quería hacer.
Exacto.
Sino que un testamento me está diciendo lo que mami y papi quisieron que se hiciera cuando yo no estuviese. Uh-huh. Y ese testamento es la última voluntad, se certifica, se busca esa última voluntad y se establece. Yo te diría más, a veces que se orienta y yo le digo, mira, pon hasta lo que van a hacer con la ceniza, para que nos entremos en esta discusión.
Sí.
Si te van a quemar, si te van a entender donde tú quieres que te entierren.
Que todo esté por escrito.
Los actos, todo esté por escrito, porque lamentablemente... El dinero es el mal de todo.
Sí, y siempre hay un precedente.
Por más familia que sean, por más situación, tan pronto llegó el momento del dinero, todo el mundo se olvidó de que comían en el mismo plato,
exacto,
todo el mundo se olvidó que estaban con la misma sábana, uh-huh, que papá y mamá los criaron para que fueran
hermanos. Para que fueran hermanos hasta el final, correcto, correcto.
Hasta el final, hasta el final. Ahora se dan cuenta que papá y mamá posiblemente deben, como decía mi abuela, estar brincando el tubo, estas cosas que pasan.
Es verdad.
Por no seguirlo, enseñanza que hicieron antes de todo este revuelo que ellos faltaran.
Mira, Eliezer, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Mira, 939-287-8344, 939-287-8344 o a través de correo electrónico office@rlpsc.com, office@rlpsc.com. Así que en cualquiera de las dos formas, como siempre, para ayudar y servir, y sea por vía virtual o por vía presencial, como ellos quieran, y pagamos el café cuando llegan también.
Excelente, gracias. Gracias, Eliezer, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte.
Vale, chao.
Gracias.
Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa, oiga, vamos a hablar un poquito sobre unos hábitos que podemos hacer bien fácil por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Para qué? Para reestructurar nuestra vida. Vamos a darle, mira, algo diferente a nuestra vida, que no funcione y que nos dé paz. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
En el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor. Oiga, le quiero dar las gracias a Pura Energía porque estos estudios maravillosos, desde donde se transmiten todos los días Emociones con Sabor, la edición de radio AMFM por Facebook Live, se hacen desde aquí, desde los estudios de Pura Energía. Y también la edición, como digo yo, de Telemundo.2. Lo grabamos desde aquí, desde los estudios de Pura Energía. Así que gracias por permitirnos estar aquí y abrirnos las puertas de su casa, Pura Energía. Mire, usted ha escuchado, ya mismo les voy a hablar sobre los hábitos. Los hábitos que, mire, usted ha escuchado ese de refrán, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Los hábitos son importantes, hablan de nuestra disciplina, de nuestra consistencia, de que queremos hacer algo diferente. Y por lo tanto, vamos para allá. Así que ya mismo te voy a decir algo sobre cómo podemos darle un twist, un cambio a nuestra vida solamente haciendo dos hábitos por la mañana, dos al mediodía y dos por la noche. Vamos, que yo creo, por lo menos cuando yo estuve leyendo este artículo, dije, espérate, si yo hago eso y pues algo estoy haciendo bien. Bueno, pero ven acá, antes te voy a hablar. Tú has escuchado, y se escucha muchísimo, y cuando yo estaba en la universidad, y los jóvenes, ay, mira, tú haz lo que te gusta hacer, no lo que tú sepas hacer, estudia lo que te guste, trabaja en lo que te guste, haz lo que te guste y ya, porque si trabajas en un lugar que no te guste, mira, vas a ser un infeliz. ¿La has escuchado? Porque yo lo he escuchado tantas veces y sobre todo en los talleres y las conferencias que yo doy sobre motivación y transformación personal. ¡Ave María! Y con los jóvenes y los niños. Malamente lo he escuchado. ¿Y por qué digo malamente? Mira, porque yo por lo menos en mi vida he hecho muchas cosas que me gustan, pero para llegar ahí he tenido que hacer un montón de cosas que no me gustan. Tan sencillo como levantarme temprano. Mire, cuando yo hacía teatro, habían días que yo empezaba mis clases en la universidad a las 7 de la mañana. Eso equivalía a que yo me levantara a las 5:30 para desayunar, estar lista. Mi papá me llevaba por las mañanas y yo a veces regresaba a casa a las 2 o a las 3 de la mañana y no era jangueando, era ensayando. ¿Ah? ¿Qué era chévere? Bueno, ok, la pasabas bien porque estabas con tus compañeros de universidad y del trabajo, que era el teatro, pero era cansón. No se cansaba, uno quería su camita, uno quería comer, porque entonces yo me llevaba el almuerzo y alguna cena, y cuando encontraba algún microondas, pues lo calentaba. Y a veces yo decía, ay, Dios mío, pero yo quiero darme un baño y sentarme a comer con mami. La comidita acababa de hacer calientita, pero tenía que hacer para lograr esa obra de teatro, tener esa experiencia, tenía que hacer cosas que no me encantaban. Igual cuando comencé a trabajar a los 14 años, pues mira, yo emocionada, ay, ya soy grande, voy a trabajar. Y pues fui, comencé a trabajar, bien chévere, me gustaba. Tenía que hacer un montón de cosas que no me gustaban. Tuve que empezar a administrar el tiempo. Una hora de almuerzo. Anda, que me dé para comer, para hacer la fila, para comer, una cantidad de dinero. Y en esa hora también tenía que ir a, si te quería comprar algo, todo era en esa hora. O sea, todo, administrar eso. Pues era como, anda, esto es como mucho estrés. Pero si yo quería seguir trabajando, si quería ahorrar mi chavito, pues mira, tenía que aprender y hacer algunas cositas que no me encantaban, como comer rápido, caminar bien rápido, aunque ahí aprendí a caminar bien rápido para lograr las cosas en poco tiempo. Y así sucesivamente, tantas cosas. Mire, cuando yo tuve mi compañía de teatro educativo, a veces eran 12 horas de trabajo que yo me levantaba, estaba en pijama, trabajaba desde mi apartamento enviando propuestas aquí, propuestas allá, hablando por teléfono, vendiendo funciones escolares al Departamento de Educación, y podían ser las 8 de la mañana. Yo había empezado, de la noche, yo había empezado a trabajar a las 8 de la mañana. Eran las 8 de la noche, estaba con la misma pijama, malo, pero mira, 12 horas corridas, lograba llenar las funciones escolares, venderlas, que me aceptaran las propuestas, que le dieran a la compañía algún donativo, pero había que trabajar un montón. Así que esa idea de que solamente queremos hacer y tenemos que hacer lo que nos gusta, mire, no podemos seguirla repitiendo. No, porque ¿qué pasa? Cuando alguien llega por primera vez al trabajo, la primera experiencia de trabajo, luego, la primera experiencia profesional, termina en la universidad, la persona, ya sea que sea joven, que sea un adulto mayor, que terminó de estudiar en el momento en que pudo terminarlo y se enfrenta a una experiencia laboral, profesional, y no es lo que pensaba, porque entonces no es lo que le gusta. ¿Qué va a hacer? ¿Va entonces a volver a la universidad a empezar a estudiar otra cosa? Que es bien bueno estudiar. A mí me encanta estudiar y aprender y Ave María. Pero mira, la vida no... Vamos, a la RAI. No, la vida no es así. Así que hay que hacer cosas que no nos gustan. Vamos, los nenes. A veces no se quieren levantar temprano un lunes. No se quieren levantar temprano para ir a primer grado. No quieren ir a la escuela. No, hay que levantarlo. Y se van a dar cuenta poco a poco que, mira, a pesar de que no me gusta levantarme temprano, no quiero que me peinen, no quiero desayunar, hay que hacerlo porque luego llego a la escuela, la paso de maravilla, aprendo, juego con mis amiguitos. Así que vamos a tener un poquito de cuidado cuando hablamos con las nuevas generaciones, con la gente más joven o con los niños. Mira, haz simplemente lo que tú quieras. Y eso pasa mucho en las redes sociales. Bendito sea Cristo. Haz lo que tú quieras para ser feliz. Lo que no, cierra la puerta, abre otra, como llegó Pedro Hernández ahora. ¡Epa! Que mire, hace unos sorullepas, abre unos sorullos con arepa, que es una cosa que no tiene nombre. Exacto, que la receta nunca estuvo lista, pero bueno. Mira, el asunto es que no todo, no siempre, pues tenemos que hacer lo que nos gusta. No. Si podemos trabajar en lo que nos gusta, alegría y bomba. Es que, bueno, te levantas por la mañana y aunque estés cansado, vamos, me levanto y vamos para allá. A mí me encanta hacer emociones con sabor, me llena el alma. Hay veces, gente, hay veces que yo estoy tan cansada, estoy tan extenuada, que digo, ay, Dios mío, Señor, dame fuerza para llegar al estudio, ¿ok? Porque estoy cansada, pero bueno, yo elijo. Ahí está el asunto. Nosotros elegimos lo que hago, lo que no, y lo que hago, cómo lo voy a hacer. No solamente hacerlo bien, no, en qué actitud, con qué emoción lo vas a hacer. Así que, nada, te quería hablar sobre eso un poquito, que no siempre hacemos solamente lo que queremos. ¿Okay? Hay cosas que no nos gustan, igual hay que hacerla, ¿verdad, Pedro?
Claro.
Chacho, mira, dos hábitos en la mañana. Dos hábitos en el mediodía, dos hábitos en la tarde. Te cambian la vida. Te cambian la vida, te ponen en la bola. Como decía mi mamá, te ponen a otro nivel. ¿Por qué? Porque te dan consistencia. Te hablan de disciplina. Te hablan de llegar a un lugar específico que tú quieres llegar. Sí, si tú quieres, mira, desarrollarte al máximo. Tú como persona, no como profesional, eso viene después. Como persona, ¿qué tú quieres lograr? Pues, oye, estar en paz, conocerte, estar en contacto con tus emociones. Nos acaba de hablar hace un ratito Héctor Coca, porque es importante ventilar esas emociones con la persona correcta. En este caso, él como psicólogo, con los profesionales de la conducta. Así que los hábitos hablan de esa disciplina, esa constancia. Y tiene que ver un poco con lo que acabo de decir, de que aunque no me gusta hacerlo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Me voy a levantar temprano todos los días. Por la tarde no me da tiempo a hacer ejercicio o actividad física. Lo voy a hacer por la mañana. Ay, no quiero. Sobre todo en la Navidad, que ese frito por la mañana. No quiero, pero ¿sabes qué? Lo necesito porque Porque en Navidad, ejemplo, en Navidad, sé que voy a hacer unos desarreglos con la comida o con el postre o con los días de fiesta, que no voy a ir tanto a hacer actividad física, pues ¿sabes qué? Y hay unos días que está el gimnasio cerrado, pues mira, me voy a levantar, olvídate, que para luego es tarde. Así que los hábitos hablan de esa disciplina y de lograr algo para mi vida, que tiene unas consecuencias para el entorno, para las personas que están alrededor nuestro. Oye, porque si yo estoy contenta, estoy feliz, estoy tranquila, estoy satisfecha, yo voy a ser una persona más feliz, ¿sí? Y no le voy a hacer la vida difícil al que está al lado mío. Ahora, una persona que no es disciplinada y no se mantiene, o sea, es inestable, es una persona inestable. Hoy empiezo. Y lo que yo empiezo, voy a hacer a comer bastante bien, ¿verdad? Voy a comer bien, voy a comer mi ensalada y mi proteína con un poquito de arroz, pero no todos los días, postre, pero no todos los días, como habló ayer nuestra querida licenciada Nicole Rosado. Lo podemos hacer todo, pero mira, ahí, a medida. Pero si esta persona cambia y es como los pajaritos, aquí sí, ahora sí, mañana no, una persona inconsistente, ¿sabes qué? Le dejamos de creer, porque es una persona que no sabemos si es su palabra. Si te dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a buscarte por la mañana, no te preocupes. No, por ejemplo, estás trabajando, se te daña el carro, llevas el carro al mecánico y te dicen, las próximas 2 semanas te quedaste sin carro. Y de repente se lo dices a uno de tus compañeros y ese compañero te dice, tranquilo, que yo paso todos los días por tu casa y te busco, pues si es el mismo camino. Tú dices, ay, de verdad, gracias, pues mira, yo te doy unos chavitos para la gasolina o te tiro con un cafecito, chévere. No se lo tira en la cara, sino te invito un cafecito, chévere, gracias. Ok, de repente llega el primer día, nice. El compañero llega el segundo día, el tercer día no llega a la misma hora, llega 15 minutos más tarde y tú dices, Dios mío, voy a llegar 15 minutos tarde al trabajo. Me van a coger por las orejas, pero bueno, una vez lo manejamos. Al otro día jueves te llama que no puede llegar porque le pasó algo a su niño, no puede llegar. Y tú te quedas, pues tengo que llamar un Uber porque tengo que llegar al trabajo, pero ya es tarde. ¿Ves? Situaciones como esas, dice, pues yo no puedo confiar en esta persona porque no es constante. Y para eso... Entonces, para no llegar a eso, pues mira, la constancia, la disciplina es maravillosa en la vida y los hábitos te ayudan. Mira, por la mañana, ¿cuáles son los dos hábitos que a mí, o sea, no son negociables? El primero, cuando abro los ojos, agradecer. Yo, en mi caso, le agradezco a Dios porque abrí los ojos, estoy en una casa, en una camita caliente, con la persona que amo tanto, con mi familia. Gracias por eso. Segundo, me levanto, voy al baño y estiro. Ese estiramiento es fundamental para mí. Y mientras estiro, pues es un poco de meditación para mí. Esos dos no fallan porque es inmediato. Abro los ojos y no es que yo brinco rápido, vuelo. No. Abro los ojos, respiro y agradezco. Y segundo, ese estiramiento que lo he compartido con ustedes. El estiramiento que ustedes quieran, pero yo en mi caso, sin ese no. Al mediodía. Ese almuerzo para mí es importante. Mi cuerpo necesita, todos los cuerpos necesitan comida, pero para mí el hábito de no venir acá a hacer el programa sin desayunar, no. No importa si yo estoy en la casa, si estoy en alguna cita médica como ayer, yo voy a comer. Eso para mí es indispensable. No es una cuestión de tengo que cumplir con eso. No. Para mí es un hábito que yo almuerzo. Okay. Luego de almorzar, doy una caminadita donde esté, e incluso cuando yo trabajaba en el Capitolio hace unos años, mira, yo terminaba de almorzar y subía y bajaba las escaleras del Capitolio, daba una vueltita, un ambiente un poquito fuerte, y además me cogía aire, eso, y siempre lo hago donde sea, y por la noche, entonces, pues mira, yo me doy un bañito, veo un poquito de televisión para bajar la revolución y me tomo un té antes de dormir. Eso es todo. Como eso ha impactado mi vida grandemente porque es una consistencia, es una disciplina y tengo buenos resultados. En la mañana, el estiramiento, pues no me duele el cuerpo. A mediodía, cumplo con mi cuerpo, que es el darle buena gasolina. Y por la noche, para descansar. Mira qué sencillo. Esos 6 hábitos han hecho la diferencia en mi vida. Te pregunto, ¿cuáles son los 2 hábitos que puedes hacer por la mañana, 2 por la tarde y 2 por la noche? Y te aseguro que tu vida va a cambiar. Amigos, gracias por habernos sintonizado, pero recuerde que nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.